KWIZ 96.7 Santa Ana.
Radio Visión Latina 96.7 FM presenta Visión Informativa, Veracidad y Confianza.
Hola, buenos días, ya son las 5 de la mañana. Que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas y aquí te presentamos los titulares del día de hoy. El aborto y la migración ilegal fueron los temas que marcaron el debate vicepresidencial entre J.D. Vance y Tim Walz. Los casos de COVID-19 van en aumento mientras que las tasas de vacunación permanecen bajas, la comunidad latina entre las que menos nos vacunamos. Tras una difícil decisión, los padres entregaron a sus hijos que fueron reconocidos en robos programados contra las tiendas 7-Eleven. Hicieron lo correcto, dijeron las autoridades. Desalojan a una mujer de 93 años después de que su edificio fuera vendido a un promotor. La huelga de trabajadores portuarios cierra estos puertos en el este y amenaza con afectar gravemente la economía estadounidense. Condenan a 35 años de prisión al hombre que disparó a dos judíos en la zona de Pico Robertson. Irán lanza unos 200 misiles balísticos contra Israel. En Tel Aviv suenan las alarmas de bombardeo y el mundo se sacude ante el peligro de una guerra. Somos nosotros. La comedia teatral que se presenta en Los Ángeles tiene a uno de sus protagonistas en Visión Latina. Nos acompaña hoy Kevin Ramírez. Los deportes no se detienen y con ellos viene el reporte de Omar Barona desde la cancha. Nuevamente, buenos días, ya son las 5 de la mañana con 2 minutos. Que no se te haga tarde, que esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas y hoy es miércoles 2 de octubre. En México la frase que quedó desde el 1968 y quedó en la memoria de todos es 2 de octubre no se olvida. Quedó para siempre, desde la matanza del 68. Bueno. Ya eso estaremos hablando oportunamente el viernes, si así lo deciden los tiempos radiofónicos. Van 276 días transcurridos del año 2024. Faltan 34 días para las elecciones aquí en los Estados Unidos. Faltan 90 días para finalizar el año. Saludo con mucho, mucho gusto a mi buen amigo Andrés Maquiavelo. Querido Andrés.
Eduardo, muy buenos días. Buenos días a nuestros oyentes. No puedo dejar pasar por alto la fecha que se conmemoró ayer, porque a diario soy testigo de la ceremonia del café que haces tú y casi todos los compañeros que van llegando en la madrugada, ansiosos por una taza de café. Uf. El día de ayer se conmemoró el Día Internacional del Café. Esa efeméride comenzó a conmemorarse en el 2015, con la intención de reconocer a los consumidores de esta infusión y a toda la industria cafetera a nivel mundial. Día tras día, millones de personas en el planeta dependen del café, ya que se consumen más de 3,000 millones de tazas de café por día en todo el mundo. ¿Pero qué es el café? ¿Cuál es su origen? A ver. Hay una antigua leyenda de Etíope, de donde es originario el café.
De Etiopía, ok.
Que dice que fue un pastor de cabras llamado Kaldi el primero en descubrir el potencial de sus famosos granos. Kaldi había descubierto el café después de darse cuenta que sus cabras rebosaban de energía y no dormían durante todo el día por comer esas extrañas bayas de un árbol que él desconocía. Inmediatamente informó el descubrimiento al abad de un monasterio local, quien preparó una bebida con esas bayas y pronto descubrió que efectivamente los tenía alertas todo el día. Sin embargo, el sabor era demasiado amargo y los tiró por la ventana.
Okay.
El resto de vallas que le había llevado este pastor.
Sí.
No contento, el pastor volvió a recoger las vallas y las llevó hacia un monje.
A otro monje.
Que al verlas mojadas, decidió ponerlas al fuego para que se secaran. Y esperando que se sequen, el aroma que inundó el área donde ellos estaban fue sorprendente.
Cuando se tostaban.
Okay. Posteriormente él molió y descubrió lo que hoy en día conocemos como café.
Okay.
El resto es historia. Se fue por todo el mundo.
Que sí lo
y hoy en día, pues, es lo que es el café para todas las personas que se levantan en la mañana tras su taza de café, ¿no?
Okay.
Brasil es el principal productor de café con alrededor del 40% del café del mundo.
¡Ándale!
¿Sí? Seguido de Vietnam, Colombia, Indonesia, Etiopía, Honduras, Perú, India, Uganda y Guatemala. El líder mundial de importación y consumo de café no podía ser otro que Estados Unidos, seguidos de Alemania, Francia, Japón e Italia. Tomado con moderación, el café mejora la memoria y la concentración, reduce el apetito y aumenta la energía. Es una fuente rica en antioxidantes, disminuye el riesgo de mortalidad y ayuda a controlar el Parkinson. Sin embargo, tomado en exceso, puede tener efectos negativos como alterar el sueño, causar ansiedad, irritabilidad e insomnio. La palabra café viene del árabe kawa, que significa revitalizante.
¿Cómo se escribe?
Kawa.
Ajá. ¿C-A?
C-A-H-W-A.
Ok.
De ahí pasó al turco kave y después al italiano café. Por lo que quedó descartado, lo que mucha gente dice que café significaba caliente, aromático, fuerte y energético. Ese solamente fue un acróstico que se hizo a nivel comercial.
Okay.
¿No? Hubo mucha gente que decía que ese era el significado de café, pero la verdad es que no es así.
Kawa.
Sí.
¿Y qué significa, perdón, disculpa, otra
vez? Revitalizante.
Revitalizante, ok.
La expansión del café a nivel mundial y su consumo masivo ha convertido al café en la segunda bebida más consumida del mundo. Solamente superado por el agua. Eso es un dato increíble porque uno no magnifica la cantidad de café que se consume en el mundo.
Sí, sí.
Solamente le gana el agua, imagínate. Y el agua es una necesidad vital para el hombre, ¿no?
Sí.
Como producto básico, solamente superado por el petróleo en su valor de comercialización en todo el mundo. Imagínate los números que estamos hablando, ¿no?
Interesante.
Ya sea una simple taza de café, un espresso, un latte, un americano, un cappuccino, o de la forma que sea, siempre el café inspirará frases como un buen día comienza con una taza de café.
Maravillosa frase.
¿Qué te parece tú que eres un experto?
Gracias por lo de experto. Solamente soy un consumidor más. Pero, ¿hay alguna marca de café que tú recuerdes del Perú que se haya quedado en tu mente como consumidor, aunque no seas consumidor?
Pues yo crecí con el Nescafé.
Nescafé.
Sí.
De la Nestlé, que es suiza.
De la Nestlé, que era suiza, sí.
En México también el Nescafé, qué bárbaro, qué penetración tiene. Pero localmente, en Sonora, el café Combate, no sabes. Hice a la marca de cuando yo era niño, el café Combate. Y como el café Combate, también ahora la marca se convirtió en Cafenio. Y es un éxito, en verdad. Qué bueno. Pues enhorabuena a todos aquellos que consumen café, que consumimos café. Enhorabuena, porque la verdad que sí es un modo muy bonito de comenzar el día. Andrés, muchas gracias como siempre.
Ya sabes, Eduardo.
Los candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos, J.D. Vance, por los republicanos, y Tim Walz, por el Partido Demócrata, se enfrentaron ayer en un debate televisado centrado en temas como el aborto y la migración, pero que terminó girando en torno a un único protagonista, Donald Trump. El nombre del expresidente surgió más de 80 veces durante el intercambio, el doble que en el primer debate entre los candidatos presidenciales que tuvo lugar en septiembre. Vance, senador republicano de Ohio, y Walz, gobernador demócrata de Minnesota, profundizaron en las políticas de manera más detallada en comparación con el debate presidencial. Sin embargo, la sombra de Trump dominó la discusión, con Walz atacando reiteradamente al expresidente y Vance defendiéndolo. Al estar del lado de Trump y no trabajar juntos para encontrar una solución, la migración se convierte en un tema de debate político, afirmó Walz, en referencia a las tensiones en Springfield, Ohio, por la llegada de migrantes haitianos. Ya ve que ya ve todo el chisme, ¿no? Que se comen los gatos, y se comen los perros, se comen las mascotas y, bueno, hasta ahí. De hecho, me mandaron por redes sociales un jingle, una canción que se inventaron musicalizando las palabras y de viva voz de Trump, ¿no? Chistosísimo. Bueno, el aborto fue otro de los puntos de mayor confrontación, especialmente tras la decisión de la Corte Suprema de revertir el derecho nacional al aborto en 2022 con una mayoría de jueces nominados por quien cree, por Donald Trump. Vance acusó a los demócratas de tener una postura muy radical a favor del aborto y apoyar leyes que calificó como bárbaras. Wall respondió diciendo que se posicionaba como pro mujeres, no pro aborto, sino pro mujer, en contraste con las políticas restrictivas apoyadas por su rival. El conflicto en Medio Oriente también fue tema de debate. Desde el inicio, ambos contendientes se refirieron al reciente ataque con misiles de Irán contra Israel. Ambos candidatos tienen trayectorias que resuenan con la clase trabajadora. Vance es autor del libro autobiográfico sobre la región del Rust Belt, el cinturón del óxido, ¿no? Una zona sumamente industrial, ¿no? En la que se incluye, por ejemplo, la construcción automotriz y tanta industria que tiene que ver con los metales, ¿no? Bueno, Hillbilly Elegy, seguramente se vio la película, y el libro, es el libro, pero de ahí se inspiran en la película. Mientras que Wall se presenta como un ex maestro y entrenador de fútbol americano, conocido por su estilo campechano. No sé si tú jugaste fútbol americano, pero todos los días, al final del entrenamiento, es muy común que todos los días tu coach te dé una arenga, ¿no? Una motivación, ¿no? Frases de motivación para que aproveches tu día, seas una buena persona, etc. Es un deporte muy positivo, como deben ser todos los deportes. Bueno, durante el debate, Vance se mostró combativo, alineado con el estilo confrontativo de Trump. En cambio, Walls intentó marcar distancias con un discurso progresista, describiendo a su oponente y al expresidente como extraños. Todo el tiempo los ha descrito así como weirds, y en inglés le llaman weirdos, ¿no? You're a weirdo. Ok. El choque entre ambos candidatos tuvo lugar en un momento en el que varios estados aún están lidiando con las secuelas de la tormenta Helene, que ha dejado al menos 150 muertos y ha afectado a miles de personas. Bueno. En otros temas, una nueva variante híbrida de COVID, la XEC, ha surgido en 25 estados de Estados Unidos y los expertos predicen que provocará un aumento de casos este otoño, por lo que es importante que se eliminen las barreras para que más latinos tengan acceso a las vacunas. ¿Te has puesto alguna vacuna, Andrés?
Me puse tres la primera vez.
¿Tres?
Tres. Uh-huh. Sí, de ahí ya no me he vuelto a vacunar.
Ya, ok. Sí, yo también me he puesto varias. De hecho, cinco, ¿eh? Pero, durante una videoconferencia, los casos de COVID-19 van en aumento, mientras que las tasas de vacunación permanecen bajas. Y esto estuvo organizada por la Ethnic Media Services. Varios médicos expertos en el tema hablaron sobre la nueva variante. Las vacunas actualizadas explicaron dos razones de las bajas tasas de vacunación en las comunidades latinas y afroamericanas. Las vacunas actualizadas de Pfizer y Moderna ya están disponibles junto con la vacuna reformulada de Novavax. La pregunta es, ¿son las nuevas vacunas capaces de detectar y proteger contra la XEC? Lo más importante es vacunarse para protegerse de enfermar seriamente de una hospitalización y muerte. Así lo dice el doctor Daniel Torner Lloveras, cofundador y director ejecutivo de Salud Contec y de la Latino Health Innovation Alliance. Bueno, si usted cree que le puede beneficiar esta vacuna, pues no lo piense dos veces, ¿no? Vamos a otros asuntos. Después de que el LAPD pidió ayuda para identificar a algunas de las personas responsables de múltiples robos relámpago en los últimos meses, varios papás y mamás entregaron a sus propios hijos a la policía. ¡Toma! Los padres que tomaron la difícil decisión de entregar a sus hijos al LAPD después de descubrir su participación en una serie de robos relámpago disruptivos en varias tiendas de 7-Eleven están recibiendo elogios generalizados. Hicieron lo correcto, porque si no los detienen cuando son jóvenes, podrían llegar bastante lejos con eso, dijo un miembro del LAPD. En la reunión de la Comisión del Departamento de Policía de Los Ángeles del martes, o sea, ayer, el subdirector Blake Cho confirmó que varios padres entregaron a sus hijos adolescentes a las comisarías de policía 26, 28 y 29 de septiembre en relación con los robos relámpago. Los robos relámpago atacan las tiendas 7-Eleven de Los Ángeles y la policía intenta tomar medidas enérgicas. Una mamá dijo, los papás hicieron lo correcto al entregar a los hijos. Hay que enseñarles desde pequeños lo que está bien y lo que está mal. Y si esta, y aquí le agrego yo, si esta dura lección llega por algo así, ni hablar, ¿eh? Hay que pararlos en seco, hay que ser en verdad un muro para que no haya crecimiento en este perfil equivocado. Bueno, saludo con mucho gusto a las personas que nos ven por las redes sociales. Lais Flores, quien fue mi secretaria allá hace 25 o 30 años en TV Azteca en México DF. A Beatriz, con mucho gusto, querida, preciosa, buenos días. A Gilda Tapia, hasta Hermosillo, Sonora, con mucho gusto también. Y a toda la gente que nos escucha a través del aire para el sur de California, la 96.7 FM, Radio Visión Latina. Gracias por su preferencia. Ya son las 5 de la mañana con 15 minutos. Que no se te haga tarde.
Visión Latina.
Latina.
Hola, soy Jessica López y te invito a escuchar De Todo Un Poco, un programa entretenido con las últimas noticias de la farándula y los deportes. Muy buena música, temas relevantes para la comunidad latina y entrevistas con invitados especiales. Escúchanos de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana y empieza tu día con alegría, escuchando De Todo Un Poco.
¡Qué bueno! Jamie tendrá una fiesta.
¿Y sus padres estarán ahí?
Claro que sí, mami.
Dime, ¿no crees tú que van a beber alcohol ahí, correcto?
No, no creo.
Isa, sabemos que hay presión de muchos para tomar, pero te pedimos que no bebas. El alcohol puede hacer que hagas cosas de las cuales te puedes arrepentir.
Seguro que a Dani nunca le preguntan sobre esto cuando él sale.
Sí me preguntan, y tienen bastante razón.
Hable, ellos escuchan. Patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.
Continuamos con Visión Informativa, Veracidad y Confianza.
Ahora, tráfico y clima.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, son las 5:20. ¿Y qué creen, chicos? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy?
¡Ay,
es
miércoles!
¡Ombligo claro. de semana! Aquí nos ponemos muy alegres el día miércoles, Kevin, por si no sabías, es el día más esperado de la semana, es 2 de octubre, porque ya nos estamos acercando al viernes, ya lo olemos, ya lo vemos. Pero bueno, lo que sí estamos viendo ahorita es las autopistas de aquí del sur de California, que hay mucha actividad. Por ejemplo, en la 405 en dirección sur, al llegar a la Sunset tenemos lentitud sobre los carriles del lado izquierdo debido a un accidente automovilístico donde desafortunadamente hay lesionados. Sobre la autopista 605 en dirección norte, llegando a la calle Valley, ten cuidado, hay un auto con desperfectos mecánicos sobre el cuarto carril. Y en la autopista 10 oeste, en conexión con la autopista 57 en dirección sur, otro accidente vehicular comienza a causar lentitud sobre el cuarto carril debido a otro accidente automovilístico. Así que, por favor, a conducir con cuidado y recuerda abrochar tu cinturón de seguridad. Pero temperatura actual aquí en Los Ángeles, estamos a una temperatura de 63 grados y en para el lado de Orange County también, pero no te dejes engañar. Va a ser mucha calor el día de hoy. Es más, el día de hoy es el día más caluroso de esta semana. Así que va a haber mucha calor. Vamos a llegar casi hasta los 100 grados el día de hoy. Se espera en ciertas áreas de aquí del sur de California, como Orange County, Los Ángeles, El Monte, La Puente. Pero para mis amigos, por ejemplo, Woodland Hills, ayer estuvo a 113, que hoy se espera a 115. Para mis amigos de allá de Chino, a 100 va a subir la temperatura. Así que, por favor, a tomar mucha agua. Mantenerse fresco. Si no sabes a dónde puedes ir, si no tienes aire acondicionado en tu casa, recuerda, marca el 311 o el 211 desde tu celular y ahí vas a tener toda la información dónde puedes ir y a refrescarte.
Okay, muy bien, muy bien. Ahora, rápidamente, West Covina, ¿cómo estará el mediodía?
En West Covina vamos a estar en el mediodía, vamos a estar alrededor de 88, 92
grados. Ah, pues no tan caliente.
No tan caliente, no, pero ya va a subir para allá. Fíjate, a las 4 de la tarde vamos a estar a 96 grados.
¿Ahí?
En West Covina.
West Covina.
Caliente, bueno. Caliente el día de hoy, así que por favor. Y Eduardo, rápidamente quiero dar un aviso a las personas que conducen, a los que recogen a sus hijos después de escuela. Se está escuchando más frecuente que niños después de la escuela o que van en sus bicicletas a la escuela los están atropellando. Desafortunadamente, esta semana un joven del área de Azusa fue atropellado y perdió la vida de 17 años y se está escuchando demasiado. Por favor, tengan mucho cuidado al recoger a sus hijos o los conductores, ¿no?, que pasan por las escuelas. Disminuir velocidad es muy importante, por favor. Así que...
A los papás también platicar con los hijos para decirle, si te vas a subir a la bici, no te pongas los audífonos.
Sí.
El sentido del oído es básico para circular en la calle.
Eso es cierto. ¿Verdad? Así es. Así que ahí está la advertencia, por favor. Y los dejo en muy buenas manos con muy buena información aquí con mi amigo Eduardo Blancas en Visión Informativa. Continuamos.
Hay más en Visión Informativa.
Gracias por continuar con nosotros. Ya son las 5 de la mañana con 24 minutos. Que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas. El día de hoy nos acompaña aquí en cabina. Pocas veces tenemos visitas en cabina por el horario que tenemos. Pero, pues, nuestra visita del día de hoy es alguien de casa. Alguien de casa que además con quien tenemos una relación de amistad entrañable y a quien admiramos mucho, en lo personal lo digo, ¿no? Hablo en plural, pero sé que, así como yo, mucha gente de aquí, de esta corporación. Querido Kevin Ramírez, buenos días.
¿Cómo estás? Buenos días, Eduardo. Qué gusto y gracias, de verdad, por tenerme en tu programa. Siempre te digo, oye, invítame a tu programa. Y hoy se me hizo.
Gracias, en verdad un privilegio para nosotros.
Qué gusto compartir.
Contar contigo. También está en la línea telefónica Kevin Cast, ¿no? Kevin es, son tocayos fonéticamente hablando, y saludo con mucho gusto, es el director de la obra Somos Nosotros. Kevin, buenos días.
Hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola Kevin, también ahí en el estudio.
Saludos, buenos días.
Buenos días, buenas madrugadas, LA.
Buenos días, Miami. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros en la línea telefónica.
No, por favor, es un honor.
Platiquemos de Somos Nosotros. ¿Qué es, cómo es que se plantea esta obra en la línea Kevin Cast? Platícanos.
Bueno, te cuento, Eduardo, este es un privilegio poder estar haciendo esta obra en Los Ángeles. Es una comedia que ha dado la vuelta al mundo y estamos pudiendo hacerla en la ciudad de Los Ángeles con un elenco multicultural de 5 actores de distintos países ahí en la ciudad de Los Ángeles. Y hoy en día es la única comedia de teatro en español que se está presentando, lo cual es una responsabilidad preciosa, ¿no? Sí,
claro. Comedia de teatro, la única. Esto de multicultural, Kevin Ramírez, ¿a qué nos referimos con multicultural?
Bueno, habemos diferentes actores de otros países, por ejemplo, está Venezuela, Argentina, Puerto Rico, Perú, aquí como mi buen Andy, y México, por supuesto, ¿no? Y lo padre de esta obra es que nosotros cada uno metemos nuestro acento, ¿no? Marcamos muy bien la peruana, que es peruana, Argentina, Puerto Rico, Venezuela y México, por supuesto, no puede faltar. Y eso es lo padre de esta obra, que aquí nuestro director Kevin Cass nos ha empujado a sacar nuestra identidad para que cada persona que vaya al teatro se identifique con alguno de nosotros, ¿no?
Ah, mira, qué interesante.
Sí, es padrísimo tener ese sabor latino dentro de una obra.
Claro, definitivamente. Kevin Cass, ¿cuál es el propósito y el mensaje de esta obra, traerla aquí a Los Ángeles?
Bueno, el propósito es seguir haciendo que crezca la cultura artística barra teatral en la ciudad de Los Ángeles, en una ciudad donde hay tantos actores, tanta gente que ama las series, las películas, Hollywood, ¿no? Y sin embargo falta, digamos, la masa madre, ¿no? La base, que es la actuación teatral, porque todo surge de ahí.
Claro.
Entonces, ahí es donde surge un poco la idea, hacer este tipo de proyectos que, como te digo, ya hemos hecho en otras ciudades de Estados Unidos, poder llevarlos allá. Poner un pie en Los Ángeles es algo lindo para nosotros como producción, junto a Plumilla, junto a la gente de Triplux, a la gente de Teo Caracoles. Y es una obra que habla de las relaciones de pareja, del amor, de qué empieza a pasar con el tiempo cuando uno ya lleva bastante tiempo en pareja y empieza a tener algunas dudas, preguntas, inquietudes con el afuera, pero sin descuidar a la pareja.
Ok. ¿Cuál es, Kevin Ramírez, la experiencia? Porque te hemos visto en otro tipo de obras, con un perfil completamente diferente, ¿no?
Total.
¿Qué te aporta en lo personal como actor este tipo de obra?
No, para empezar, el compartir con tremendos actores y director, ¿no? O sea, que vienen ya calados de otros lados, estudiados, actuación, y es subirte al tren junto con ellos y aprender y tener tablas de alguna manera diferente en la comedia y tomar el reto como viene, ¿no? Entonces, para mí, hacer comedia es, yo no sabía que podía hacerlo. Más sin embargo, Kevin Cass me ha sacado esa parte de actor que digo, bueno, vamos a cargarle. Y sale muy bien.
Muy bien.
Sale el movimiento muy bien.
Ah, qué bueno,
el otro día, permítanme interrumpir, el otro día le escribí a Kevin muy contento porque tres personas completamente distintas que no se conocen entre sí me hablaron durante el fin de semana para felicitarme por la obra y para felicitarme por el trabajo que está haciendo Kevin, que nunca lo habían visto hacer algo así. Así que los que lo conozcan a Kevin o no lo conozcan, tienen que venir a ver su trabajo.
Gracias.
Que es delicioso y es, para mí, yo se lo dije siempre, es el personaje más gracioso de la obra.
Mira, qué interesante. Es, me llama la atención justamente esto que acabas de mencionar, porque tengo la impresión de que en Los Ángeles, pues obviamente va a haber gente que tenga esa proclividad, ese interés y ese interés mental con el nivel suficiente como para buscar este tipo de obras de contenido. Pero es la impresión que yo tengo. Pero creo que no es tan fácil encontrarlo. O Y aquí la pregunta, ¿qué tan difícil es encontrar la respuesta del público para este tipo de propuesta, Kevin Cass?
Es complicado, la verdad. Estamos haciendo un trabajo fuerte de prensa, de marketing, de boca en boca, pero bueno, es complicado hacerle entender a la gente o saber a la gente que hay una propuesta de calidad total, uh-huh, a nivel texto, a nivel actuaciones, a nivel escenografía, a nivel vestuario, a nivel dirección. O sea, es un producto que, por ejemplo, a mí como director me da mucha seguridad en todos sus aspectos, uh-huh, pero a veces es un poco complicado que la gente lo entienda o lo aprecie desde ese lado. Pero bueno, nosotros sabemos que no es fácil plantar bandera en una ciudad que no está acostumbrada a eso, sí, y lo seguiremos haciendo, y estamos súper orgullosos del camino que estamos empezando a abrir.
No, y felicidades por eso, además del inmenso agradecimiento como parte de esta ciudad, ¿no? Es importante que se haga esto. Kevin Ramírez, ¿qué significa para ti es el poder plantearte y pararte de ese lado de la comunicación? Creo, de mi parte, sin ánimo de ofender a nadie, que hay una inmensa pobreza en los contenidos aquí en Los Ángeles. ¿A qué se debe? ¿Al público o a quien propone el contenido?
No, yo creo que es algo cultural. Definitivamente viene... no estamos acostumbrados, por ejemplo, aquí en Los Ángeles existe más gente mexicana, ¿no? Es la segunda ciudad con más mexicanos. Más sin embargo, no estamos acostumbrados, la gente fuera de la Ciudad de México, a vivir tanto teatro, ¿no? Por ejemplo, en Ciudad de México todos los días hay obras de teatro. Sí. Todos los días, lunes, martes, miércoles, todos los días. Más sin embargo, en provincia, en el resto del país, no lo hay, ¿no? Entonces yo creo que viene por ahí, más sin embargo, también entiendo las ocupaciones, entiendo el estar trabajando todo el día, pero necesitamos, a ver, bueno, estamos en Hollywood, el cine, el séptimo arte está lógicamente, ¿no? Pero el teatro, vivirlo en vivo y en español es un reto, de verdad, y claro, para la gente, pues, tiene que darse la oportunidad de vivir teatro en español. Eso es lo bonito, claro, que aquí es una historia moderna, es una historia que la gente se puede identificar de todo tipo de amor o pareja que haya pasado en alguna persona. Y eso es lo padre, ¿no? Que es una historia no cultural, ¿no? O sea, todas las parejas del mundo en algún momento de la obra se van a identificar.
Es importante eso, ¿no? Que todos nos podemos identificar con eso, como pareja. Ahora, El Kevin Cass, háblanos un poco de ti. Y esto, obviamente, por el tipo de contenido de la obra, tenemos que conocer un poco quién nos la trae. Cuéntanos.
Bueno, yo soy, no sé si te dieron cuenta, soy de Argentina. Estoy hace 12 años en los Estados Unidos y me dedico full a dirigir teatro. Y algo que siempre me pongo yo como objetivo es poder traer a Estados Unidos en español las obras que son éxito en el mundo, ¿sí? Yo he dirigido muchas obras que tienen esto, ¿no? Que tienen un, más allá del divertimento y del mensaje, tienen un contenido y generan que el espectador sea un espectador activo, que esté en la butaca muy atento y prestando mucha atención y siendo parte mentalmente de lo que está pasando, ¿sí? Entonces es un poco mi misión, que el público no solo que se entretenga, sino que se lleve un mensaje, que se vaya mejor de lo que vino, ¿sí? Que se vaya un par de escalones más arriba de los que vino.
Maravilloso.
Entonces, un poco mi misión es esa, ¿no? Como director. Y bueno, o sea, yo en este momento estoy con Somos Nosotros en Los Ángeles, estoy con una gira por todo Estados Unidos, con Nena, que es una influencer, que tenemos un espectáculo que se llama Hablemos de Eso, y ya estoy aquí en Miami preparando lo nuevo que estrenaron en enero.
Maravilloso. Kevin Ramírez, cuéntanos un poco sobre tu personaje en la obra.
Mi personaje se llama Facu. Facu es el aventurero, es como dice aquí mi director Kevin Cass, es el más chistoso de la obra, el que parte, el que quiere hacer cosas. Por ejemplo, él le pide 15 días de vacaciones a su mujer. Es decir, oye, yo me quiero ir por 15 días de vacaciones, déjame hacer lo que yo quiera y regreso y todo bien.
todo bien. O sea, a ver, no lo sentimos, no lo vemos y vámonos, ¿no? Ajá. Entonces la mujer, olvídate, la mujer se le paran los pelos. O sea, ¿qué te pasa? ¿Cómo me estás diciendo eso? Y pues ocurre ahí, ¿no? Una historia donde, bueno, hay otra pareja, que esa pareja a ella se le ocurre, pues, meter a un tercero a la relación.
Toma.
No, o sea, y es de verdad, es muy padre, porque al final, bueno, toda la gente se va a reír, y se va a identificar, y al final saben que, bueno, las cosas bonitas van a ganar.
Eso es todo. Ya tenemos que irnos a corte. Bueno, Kevin Cass en la línea telefónica hasta allá, hasta Miami, gracias por tomarnos esta llamada, en verdad muy agradecidos.
Por favor, a ti, a tu equipo, por el tiempo. La verdad, es muy importante, es muy, muy importante estos espacios. Cuanto más podamos correr la voz, mejor es para nosotros. Y un placer que nos hayas entrevistado.
Claro, Kevin Ramírez, ¿dónde es y cuándo es?
Sí, claro, es en la ciudad de Santa Mónica, Promenade Playhouse. Ahí estamos, lógicamente. Tickets. Pueden encontrarlo en ticketplay.com. Uh-huh. Y aquí varios compañeros, como Jessica, precisamente ahorita que la escuchaba con el tráfico, con el clima, ya fue, se divirtió, llevó a su esposo se rió igual, que es un serio, y varias compañeras. Entonces creo que les ha sorprendido esta obra, más a todas esas parejas. No se olviden, este sábado y domingo, el sábado a las 9 de la noche, domingo a 6 de la tarde, ticketplay.com, ahí están los boletos, somos nosotros. Así que igual, de igual manera, queremos agradecerle de parte de toda la producción de Somos Nosotros a ustedes por el espacio.
Encantados, claro que sí. Momento de irnos a una pausa. En verdad, la invitación entonces queda abierta para Somos Nosotros. Allá nos vemos, ¿no? Yo sí espero ir este fin de semana y si no el siguiente. Yo creo que este fin de semana voy a dar una vuelta.
Te esperamos.
Gracias, hermano. Las 5 de la mañana con 36 minutos. Que no se te haga tarde.
Visión Latina.
Thank you.
Visión Latina.
Queda que les pega directo. ¡El gol de México!
Impresionante de Márquez.
Con la anotación. 30.
3 contra 1. LeBron. ¡Anota!
Todo lo que acontece en los deportes. Ahora en Visión Informativa.
Las 5 de la mañana con 40 minutos, que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa, yo soy tu amigo Eduardo Blancas y saludo con mucho gusto en la línea telefónica a mi querido Omar Varona. Querido Omar, ¿cómo estás?
Hola Eduardo, muy bien, muy buenos días, ya media semana. Sí. Y pues ayer un día histórico acá en México, uh-huh. Porque la banda presidencial pasa a Claudia Sheinbaum, la primera presidenta,
bueno,
porque ella dice que le digan presidenta,
¿sí?
En la historia de México. Uh-huh. Pues evidentemente el deporte tiene que ver con todo lo que es la organización de un país. Uh-huh. Fíjate que ayer rápidamente para todos nuestros compatriotas o gente que esté interesada en esa parte de México y el deporte, uh-huh. Claudia Sheinbaum mencionó: apoyemos el deporte comunitario, impulsaremos semilleros deportivos y a los deportistas de alto rendimiento. Ella dio 100 compromisos que va a cumplir o intentará cumplir en este periodo de 6 años, y el número 35 se lo dedicó al deporte, y es justamente esto lo que ella menciona. Y por otro lado también Romel Pacheco, quien va a ser el nuevo titular, bueno, ya es el nuevo titular de la CONADE a partir de ayer, también menciona que quiere que la CONADE sea abierta para todos, que va a escuchar a los deportistas, que va a escuchar pues a toda la pluralidad, uh-huh. Y para tratar de pues de tratar de hacer las cosas de manera correcta.
Okay.
Que lleguen los recursos a los lugares indicados, uh-huh. Y tratar de aliarse de gente transparente, de gente honesta, de gente que quiera trabajar. Bueno, esas son palabras de campaña que todo el mundo dice,
sí, sí.
Y que luego no se cumplen. Ojalá que él sí se apegue al escuchar, al ver, analizar y que tome las mejores decisiones.
Rommel Pacheco, ¿no? Era clavadista, ¿verdad?
Sí, de clavadista, nació en el 96, él es de Mérida, Yucatán, y 28 años de carrera, estuvo en 4 Juegos Olímpicos, uh-huh. Llegando a las finales de estos Juegos Olímpicos en clavados, uh-huh. Y medallista panamericano, centroamericano. La verdad es que siempre fue un tipo honesto, uh-huh. por lo que veíamos, sí. Trabajador, uh-huh. Del deporte. Lo que te hace pensar, y además una persona estudiada, o sea, sí tiene una licenciatura, tiene maestría, ya ha sido sí. Diputado, o sea, no está alejado de la política porque ya ha tenido cargos políticos, y uh-huh. También por otro lado, al ser deportista de alto rendimiento por 28 años, también te habla de que entiende la parte y le tocó sufrir la parte del no apoyo, del no recurso, del que veas que el dinero, bueno, el recurso propiamente se va por otros lados, uh-huh. ojalá que no lo seduzca el presupuesto que está impuesto sobre la mesa. Ajá. Y que realmente llegue al lugar donde tenga que llegar.
Pues ojalá que sí, ¿no? Porque creo que generó demasiada polémica Ana Gabriela Guevara y acabó con su imagen propia, ¿no? Alguien que era muy querida por la sociedad mexicana, creo que acabó, al menos desde donde yo la veo, ¿no?, en muy mala imagen, ¿no?
No, y tienes toda la razón. La verdad es que es Ana Guevara que paralizaba en el año 2003 las transmisiones, porque uh-huh. Estaban justamente en vivo, ¿no?, sus carreras, sí. Al ser mayoritariamente en Europa, uh-huh. Con la Golden League, uh-huh. Se paralizaba por ahí de lunes 1:30 de la tarde, va a correr Ana Guevara, fue campeona del mundo en el año 2003, uh-huh. A ella lo que le sucedió es que tú sabes que las curvas deportivas tienen, sí. Un pico,
sí.
Y tienen una bajada, y, sí. Y el pico ni siquiera lo determinas tú, uh-huh. Lo determina tu cuerpo, lo determina el entrenamiento,
sí,
y a ella le llegó su, sí. Pico, uh-huh. En el 2003, cuando, okay. Fue campeona mundial, sí. Derrotando a Tonique Williams de Jamaica, uh-huh. y ya para el 2004 pues ya fue plata, ya venía ligeramente de bajada, y son picos que te da el deporte, sobre todo un deporte como lo es el atletismo. Pero bueno, sí, ya Ana Guevara pues ya hasta le va, ojalá que le vaya bien en su vida, y ojalá que ese cargo de conciencia que tenga la de dormir, y que Rommel Pacheco pues le eche muchas ganas de
Ojalá que le vaya muy bien. ¿Qué más tienes por ahí, querido Omar?
Pues mira, ayer hubo Champions League, también hubo playoffs de las grandes ligas.
¿Sabes qué? Ayer estuvo corriendo la... hasta ayer mentira, ¿verdad? O rumor que no era verdad. Decían que ya había fallecido el Toro Valenzuela, ¿no? Está hospitalizado y está muy delicado. Aquí en Los Ángeles, tengo entendido.
Sí.
Y decía, no, pues ya falleció, pero no. Lo que sí, está muy delicado. Estaban diciendo que incluso a mitad de una transmisión se levantó en el palco, porque él es uno de los comentaristas en español de los Dodgers, se levantó del palco y parece ser que de ahí, yo no estoy tan seguro, pero parece ser que de ahí se fue al hospital y no ha salido.
Sí, 21 años, justamente el narrador, bueno, no narrador, el comentarista. Del equipo, durante 21 años, ya dice no más. Eso sí te habla evidentemente de que hay un mal, porque están los Dodgers en plena competencia, en unos días ya estarán arrancando ellos la serie, están descansando porque tienen el mejor equipo de la temporada regular, pero sí, desafortunadamente esta rachita que tuvimos con el deceso de Dikembe Mutombo, y también del básquetbol, y Pete Rose, y ahora Fernando Valenzuela, que sí han guardado el secreto bastante bien. Sí. Porque por más que buscas y buscas qué es lo que tiene, la verdad es que lo tienen bastante muy guardado. Lo que sí,
él es así, él es así en general, con su vida privada, es así, le hace honor a esa frase, vida privada. Él no, vaya, es muy raro, no solamente hoy, sino también antes, que se presente públicamente por iniciativa propia. No, siempre ha sido muy de su familia, muy guardado de su vida privada. Bueno, muy respetable, ¿verdad?
Sí, claro, lo que aquí todos le deseamos, evidentemente, como a cualquier ser humano, pero pues, también por que él es un personaje importante en el deporte, específicamente de México, el mejor lanzador sin duda alguna que ha tenido nuestro país en las grandes ligas, la Fernandomanía, ¿no? Que era la primera ocasión que allá en Los Ángeles se vivía algo de ese tipo. Luego vino la Nomomanía con este japonés que tenía un wind-up. El wind-up es el movimiento antes de lanzar la pelota, en donde levantaba demasiado la rodilla, prácticamente la ponía en su frente. Era bastante particular, peculiar el lanzamiento de Hideo Nomo. Y pues sí, ojalá que Fernando Valenzuela salga de este atolladero y pues lo volvamos a ver, porque yo la verdad es que nunca vi una transmisión de él, porque son transmisiones locales o de allá, acá no llegan, pero con toda su experiencia, imagínate, 21 años ya en el medio de comunicación, algo ha de saber, ¿no?
Uf, olvídate, no, considerado como uno de los grandes expertos para la afición, ¿no? Como comentarista. Bueno, que sea lo que Dios quiera y que esté muy bien. Ojalá que sí, ¿verdad?
Así es.
Háblanos de fútbol, hermano.
La Champions, hoy hay partidos, el Shakhtar contra Atalanta, Girona Feyenoord, Liverpool Boloña, Leipzig contra Juventus, Benfica contra el Athletic de Bilbao, el Dinamo GNK contra el Mónaco, Lille contra el Real Madrid, uno de los partidos atractivos, Aston Villa contra el Bayern Múnich, que goleó en su presentación, y el Sturm Graz de Austria contra el Club Brujas de Bélgica, son los partidos que tendremos el día de hoy. Y ayer también hubo resultados, el Inter gana a la Estrella Roja 4-0, el Dortmund le mete 7-1 al Celtic, Barcelona 5-0 al Young Boys de Suiza, el Bayer Leverkusen 1-0 al Milán, Arsenal 2-0 al Paris Saint-Germain, PSV y Sporting de Lisboa empatan a un gol, El City derrota 4-0 al Bratislava, Salzburgo cae en casa contra el Brest 4-0 y el Stuttgart y el Sparta de Praga también reparten puntos con un empate a un gol. Es la segunda jornada de esta nueva Champions League. Cualquier cantidad de partidos, partidos en martes, en miércoles, la primera jornada hasta en jueves hubo participación, los distribuyeron bien los compromisos y pues a disfrutar de este que es el mejor torneo de fútbol sin duda alguna del mundo.
Sin duda. Mi querido Omar, muchísimas gracias. Nos escuchamos mañana.
Claro que sí, por acá nadaremos mañana. Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte para Omar Barona, hasta allá, hasta la Ciudad de México, que nos reporta todos los días. En verdad, muy agradecidos. Te recomendamos que bajes la app, por cierto, ¿no? De la app de Radio Visión Latina para poder escuchar cada una de estas emisiones diarias. Además, ahí se quedan archivadas. Si algo te interesó el día de ayer, antier, etcétera, etcétera, o el día de hoy, ¿no? Y lo quieres volver a escuchar, hay algún detalle que quieras estar seguro, pues adelante, por favor, baja la app, Radio Visión Latina, y busca el botón que dice Visión Informativa, y ahí estamos a tus órdenes. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas, esto es Visión Informativa. Ya son las 5 de la mañana con 51 minutos. Que no se te haga tarde.
Esto fue Visión Informativa, un noticiero producido por Radio Visión Latina 96.7 FM.